Hay mucho avivamiento. Las almas se están salvando. Muchas almas aceptaron a Cristo. Muchos jóvenes se fortalecieron en la fe. Y estaban con un ánimo tremendo de seguir peleando la buena batalla y de defender su fe. En fin, fue un tiempo maravilloso. De verdad que Dios nos dio fuerza y pudimos hacer un equipo de cuatro. Y los cuatro tuvimos el tiempo entero dando conferencias sin parar. Así que mucho fue el alcance de lo que pudimos hacer por la gloria de Dios. Este mensaje que quiero compartir con ustedes esta noche, Dios me lo dio para este viaje a la República Dominicana y lo compartí en varias ocasiones. Y en esta noche iba a traer un mensaje sobre la gracia, un tema diferente. Ya tenía el pasaje y bosquejeado, pero sentí del Señor que esta era la palabra que Él quería que su pueblo escuchara. Pues entonces, por aquí nos vamos. Entonces, vamos a tratar en esta noche las raíces de la decadencia. ¿Por qué está la sociedad como está? ¿Por qué estamos viendo el deterioro tan marcado en todos los aspectos de la sociedad? Estamos viendo un deterioro económico, un deterioro moral. Estamos viendo un deterioro en las economías. Estamos viendo la maldad del hombre incrementando. O sea, ¿cuál es la fuente de esto? Es muy fácil uno decir, bueno, el diablo, el mundo, vivimos un mundo caído. Pero tenemos que ser más precisos. Y el motivo de esta palabra en esta noche es que nosotros entendamos las consecuencias de ciertas ideas que las personas tienen y que aprendamos cómo nosotros confrontar estas personas y ayudar. Tenemos que ayudar a las personas a ver la verdad. Tenemos que ayudar a la gente a abrir los ojos. Tenemos que llevar a la gente a los pies de Cristo. Pero muchas veces la gente no van a venir a los pies de Cristo si uno no sabe cómo tratar con la situación que ellos tienen, sus problemas. Y no solo eso, sino hacerlo de una manera que realmente ellos reconozcan y vean, hacerles ver las consecuencias de las ideas que ellos manejan. La palabra de Dios es muy clara al decirnos que las raíces de la decadencia se pueden llevar muy, muy específicamente a una idea específica, a una situación específica. Podemos decir en esta noche que el quebranto de nuestra relación con Dios es el comienzo del deterioro de la humanidad. Cuando la relación con Dios se quebrantó en el jardín del Edén, ¿qué comenzó a pasar? Todo comenzó a caer. La caída, la muerte, todo. Caín mató a Abel. Fíjate que esto no es nada nuevo. Siempre ha sido así. Cuando el hombre tiene una relación buena con Dios, mantiene un comportamiento, mantiene un estilo de vida, es productivo, es algo, vive una vida sana, pero ejemplar, no causa problemas, al contrario, ayuda. Pero cuando esa relación con Dios o se daña o no existe, ahí comienzan los serios problemas de una sociedad. Y tenemos que entender por qué. ¿Qué importante? ¿Por qué es tan importante que nosotros mantengamos una relación con Dios íntima? Una profunda relación con Dios. ¿Por qué es necesario que nosotros estemos conectados a Él? Y yo quiero que entendamos, mire, desde el mismo principio, hay una estatua muy, muy poderosa, una escultura hecha por un escultor francés que hoy en día está en Dinamarca, que se llama El Primer Entierro. Y es una escultura tamaño real de Adán y Eva con el cadáver de su hijo Abel. El Primer Entierro se llama la obra de este escultor. Y yo creo que visualmente capta las consecuencias de romper una relación con Dios. Las consecuencias de no tener una relación con Dios. Y creo que eso es lo que Pablo quería decir cuando en Romanos 5 nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado y la falta de la relación con Dios es la que abre la puerta a la muerte, a la destrucción, a todo el dolor que en este mundo sufrimos. La gente se pregunta cómo Dios permite tanto dolor y por qué Dios permite que la gente sufra y por qué Dios, pero es que no es Dios. Es que la gente cuando rompen la relación con Dios son capaces de hacer cosas terribles que traen mucho dolor a la humanidad. Dios no fue el que mató a Abel, fue Caín el que lo mató. Después de haber roto su relación con Dios, después de haber perdido esa relación íntima con Dios por su comportamiento y por X razones, cuales sean las razones. Entonces, ¿cómo se repercute? ¿Cómo se ve esto en la sociedad en la que nosotros vivimos? Es difícil hoy en día mirar cualquier pared de un edificio que no tenga graffiti. Todas. Es increíble. Es una manifestación de rebeldía, de deterioro. Una pared acaba de pintar, vienen y le meten su marca de graffiti, su signo de ganga, su dibujo. Estamos viendo niños, quizás no en este país todavía, pero en muchos países de Latinoamérica, como la foto que le voy a enseñar ahora de Brasil, estamos viendo niños armados. Niños de 10, 11, 12 años que andan con metralladora, con pistolas. En partes de Honduras se está viendo esto también. En El Salvador se está viendo con las gangas. Se están viendo cada vez más que la violencia va bajando. Ya antes eran los violentos, eran los presidiarios. Los criminales ya endurecidos. Hoy en día son niños. Son niños que crean unos problemas terribles. Los crímenes, usted no puede escuchar la noticia ni prender la radio sin escuchar una serie de reportajes de crimen constante, constante, constante. Hoy en día a la policía le toca un trabajo muy fuerte, demasiado fuerte, porque la cantidad de crimen que hay, la cantidad de violencia que hay, la cantidad de comportamientos que realmente son horribles, causa una crisis a la policía y a aquellos que quieren que la ley se sostenga. Pero sabe que no solamente el quebrantar la relación con Dios no solo trae deterioro en la raza humana y en nuestro comportamiento, sino también en el mundo natural. En el mundo natural, Romanos 8:22 dice que sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta este momento. Toda la creación. Los tsunamis, Dios no diseñó un mundo de tsunamis y terremotos y volcanes. Dios diseñó un mundo donde esas cosas no eran parte de ese mundo. Todo eso es la consecuencia directa del pecado. ¿Por qué? Porque por la maldad del hombre que tanto incrementó, Dios tuvo que destruir la tierra con un diluvio. Y esa destrucción de la tierra fue la que produjo todos los cambios geológicos y ambientales y atmosféricos que han repercutido en todo lo que vemos. Los huracanes, los tornados, todas esas fuerzas de la naturaleza que están, es la tierra gimiendo. Aunque no vamos a enfocarnos en eso, ya en unos mensajes anteriores hablamos de eso, cuando hablamos de los tiempos finales, hablamos de cómo la tierra gemía, dimos un mensaje sobre eso. Hoy quiero enfocarme en lo que a nivel personal, cuál es el efecto. Y hay tres cosas que quiero que veamos en esta noche. Primero, cuando se pierde la relación con Dios, se pierde el sentido de la vida. Cuando uno no tiene una relación con Dios, la vida no tiene sentido. Y eso trae graves consecuencias. Cuando uno pierde la relación con Dios, a la vez pierde el ancla de la moralidad. Porque ya no hay un Dios que demande de nosotros moralidad cuando no hay una relación con ese Dios. O no nos sujetamos a esas demandas. Y cuando se pierde la relación con Dios, se pierde toda la esperanza. ¿Qué esperanza hay de un futuro si Dios no es parte de ese futuro para la humanidad? Entonces, cualquiera de las tres consecuencias, a veces las tres, la vemos en sociedad, en una sociedad, en una persona, en una familia, y las consecuencias son terribles. Vamos a tomar una por una y vamos a desempacarla. Cuando se pierde la relación con Dios, se pierde el sentido de la vida. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hubo un existencialista ateo, filósofo, Jean-Paul Sartre, que lo dijo de esta manera. Él era el existencialismo ateo, pues enseña básicamente que Dios no existe. Y como Dios no existe, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? ¿Cómo luce nuestra vida cuando Dios no existe? Ahora que ya sabemos que Dios no existe, dicen ellos, ahora tenemos que desarrollar cómo vamos a vivir la vida. Y mira lo que dijo este hombre, mira sus palabras. La vida no tiene sentido desde el momento en que perdemos la ilusión de ser eternos. Depende de nosotros darle a la vida, darle valor y sentido a la vida. Depende de nosotros. Sin embargo, una vida sin sentido o propósito es una vida insufrible. Piensen en eso un momento. O sea, el existencialista por lo menos reconoce, el ateo reconoce, algunos, que si Dios no existe, la vida no tiene sentido. Nadie nos creó. Nadie nos creó con un propósito. No estamos aquí para cumplir ninguna misión. Andamos a la deriva. Cada uno determina lo que piensa que es importante para él o para ella y le pone su propio sentido a la vida. El problema es que todo lo que nosotros le ponemos sentido en la vida perece, porque todo lo material perece. Si le ponemos sentido a la vida en nuestros hijos perecen. O perecemos nosotros. Si ponemos nuestro sentido en las finanzas, igual es completamente inestable. Y lo que sucede es que esta sociedad le está enseñando esta ideología a los niños desde que comienzan la escuela. Antes eran las universidades nada más. Ya no. Ya pasó al high school y al middle school y hasta las escuelas elementales tienen maestros ateos en muchas aulas, que le están enseñando respuestas a las preguntas más importantes de la vida, respuestas terribles a nuestros hijos. Cuando este mundo y esta ideología de no tener una relación con Dios, de no creer en Dios, responde a las preguntas más importantes, la respuesta tiene consecuencias. Por ejemplo, todo el mundo siempre se pregunta de dónde venimos. Desde que el hombre es hombre, esa ha sido una pregunta común. ¿De dónde venimos? ¿Y cómo responde este mundo? ¿Cómo responde aquellas personas que no creen en Dios? ¿Cómo responden las personas que no tienen el fundamento de la fe que tenemos nosotros? En las escuelas, desde la escuela elemental, ¿cómo responden? Somos un producto de un accidente cósmico. Hubo una explosión que se llama el Big Bang de 12 a 14 mil millones de años atrás. Y lo que ahora vemos como el universo era una cosita pequeñita que explotó y eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué consecuencia tiene de enseñarle a nuestros hijos que somos el producto de un accidente, una explosión, y nosotros de casualidad, de chiripa, decimos nosotros, de chiripa estamos aquí, de casualidad? Si hubieran 10 explosiones más, la probabilidad es que no volveríamos a tener un mundo con personas adentro. Ahora, ¿qué consecuencia trae cuando le enseñan esto a nuestros hijos? Primero, nuestra manera de pensar gobierna la forma en que nosotros actuamos, entendemos eso, ¿verdad? La manera en que tú piensas determina cómo tú vas a actuar. Entonces, si le enseñamos a los muchachos que son animales, porque eso es lo que le decimos que somos, sofisticados, parte de la evolución, entonces nos sorprendemos cuando se comportan como animales. ¿Por qué nos sorprendemos cuando se comportan como animales si le estamos enseñando que son animales? ¿Por qué nos sorprende? Perdemos nuestro valor intrínseco. Si Dios no nos creó, entonces, ¿de dónde viene el valor humano? Somos un animal más, no valemos más que una cucaracha, un ratón, un conejo, o sea, somos un animal más. ¿Qué valor tenemos? ¿Cuál es el valor de la vida? Ninguno. No somos más que un animal sofisticado y comenzamos a vivir como animales. En el momento en que sacamos a Dios de la relación, de la fórmula, empieza un deterioro absoluto en cuanto al área del sentido que la vida tiene. La vida ya no tiene sentido. Obviamente tenemos problemas graves en nuestra sociedad, obviamente. Ahora, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hay tanto crimen y tanta violencia? Si le preguntas al que no cree en Dios, te va a decir que el problema es externo. El hombre es bueno por naturaleza, pero ha sido corrompido por la sociedad. El hombre es bueno, pero la sociedad, imagínate. Y eso lo vemos todo el tiempo. Arrestan al violador y el violador dice, el problema es que estuve viendo mucha pornografía, la culpa la tiene la televisión que tiene pornografía. Arrestamos al muchacho que mató a 10 y dice, no, el problema es que los jueguitos que yo juego matan gente y me enseñaron a matar. La culpa siempre es de otro. La sociedad me corrompió y por eso, y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos, o lo que le enseñan ellos a nuestros hijos en las escuelas. ¿Cuál es el remedio? Si lo que está roto es la sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arreglar la sociedad. Eso nos lleva a lo que se llama en la filosofía un utopianismo. Crear la sociedad perfecta. Si tenemos la sociedad perfecta, pues la gente van a dejar de hacer las cosas malas. Y la otra pregunta clave es, ¿qué pasa cuando morimos? El que no cree en Dios, ¿qué es lo que piensa? Nada. Es el fin de nuestra existencia. Dejamos de ser, punto. Pero de nuevo les dije, esas ideas tienen consecuencias. Esas ideas tienen consecuencias. Nadie quiere asumir responsabilidad por sus acciones, porque le estamos echando siempre la culpa a la sociedad. Entiéndeme, entienda algo en esta noche. Nosotros tenemos la verdad. Y cuando la verdad confronta la mentira o el error, la mentira y el error no tienen dónde esconderse. ¿Cómo confrontamos nosotros esa idea de que la sociedad es la que corrompe a la gente buena? Que todos los niños nacen buenos y la sociedad es la que los corrompe. Pregúntate algo, ¿qué cosa es la sociedad? ¿La sociedad no es el conjunto de gente? ¿Y cómo el conjunto de gente buena va a corromper a gente buena? A ver, explíqueme eso. ¿La sociedad no es otra cosa que un grupo de gente? Y si todos nacimos buenos, el grupo de gente va a ser un grupo de gente bueno. ¿Y cómo una sociedad de gente buena va a corromper a gente buena? Es que no tiene sentido. Es algo a que echarle la culpa, pero no refleja, no corresponde con la realidad. Lo único que hacemos es que nadie quiera asumir responsabilidad jamás, por nada. Seguiremos invirtiendo todo el dinero que invertimos para mejorar la sociedad y no vamos a lograr nada. Al ladrón no es que hay que enseñarle a no robar. No es sentarlo y decirle, mira, robar es malo. No es llevarlo a una escuela donde le no es ponerlo hasta... No es, mire, cuando tú coges un ladrón y un asesino y lo metes preso, no lo estás cambiando. Lo único que es un ladrón preso. Antes era un ladrón libre, ahora es un ladrón preso. Era un homicida libre, ahora es un homicida preso. Y cuando lo suelte de la casa, ¿qué es lo primero que hace? Robar o matar o hacer lo que hacía. Porque el problema no está en la sociedad, el problema no es externo. Nosotros sabemos dónde está el problema. Y si no arreglamos esto, no hemos arreglado nada. Pero le gastamos millones y millones de dólares a tratar de arreglar la sociedad sin tener que consultar a Dios, porque es que Dios no existe. Actuamos sin temor a las consecuencias eternas. ¿Y qué pasa cuando actuamos sin temor a las consecuencias eternas? Perdemos el freno moral. Perdemos el freno moral. Cuando tú pierdes el temor a las consecuencias eternas, si no hay consecuencia y puedes hacer todo lo que te da la gana sin consecuencia, uy, este mundo va a ser insufrible. Ya estamos llegando ahí, casi, casi. Ya casi, casi la gente tiene esa mentalidad. Y eso es el producto de esta filosofía. Mira cómo lo dice John Paul Sartre en otro pasaje. Dice, estamos solos y tenemos que decidir qué hacer con nuestras vidas. Independientemente de cualquier autoridad externa que intenta presentarnos patrones prefabricados a los que tenemos que conformar nuestras vidas. O sea, no le haga caso a ninguna religión, a ninguna iglesia, a nadie que te venga a decir cómo vivir tu vida. Como Dios no existe, tú eres la máxima autoridad. Tú decides cómo vivir tu vida. Y la vida así pierde su sentido. Camus, otro existencialista, filósofo, desarrolló algo que se llama el mito de Sísifo. No sé si alguno lo ha escuchado. El mito de Sísifo es muy interesante. Es una mitología griega. Pero los dioses griegos condenan a Sísifo, un hombre, por haber hecho algo mal hecho. Y lo condenan a una labor interminable. Él tiene que coger una roca y empujar la loma arriba. Una roca inmensa y pesada. Y cada vez que llega a la punta de la montaña y ya para que se desvaya para el otro lado de la roca, la roca vuelve a rodar hasta abajo. Y tiene que bajar y volver a empujar la roca para arriba. Y cuando ya ha pasado 1,000 trabajos y llegó ahí arriba muriéndose y casi iba a tener el triunfo, la roca rola. Y lo condenaron los dioses en este mito a hacer esto por toda la eternidad. Para siempre, ese va a ser. Y lo que Camus, el francés que escribió esto, estaba tratando de decir no es que la vida es una rutina insoportable. Que peleamos y peleamos y tratamos y nunca logramos nada y siempre todo se desbarata y siempre todo se daña. Pero que el hombre tiene que estar feliz así. Porque es que Dios no existe. Tenemos que aprender a disfrutar de ese tipo de vida. Y él termina su mito diciendo que cuando él, Sísifo, se ve que la roca rueda hasta abajo y él empieza a bajar hacia abajo, dice, yo me imagino, dice Camus, yo me imagino a Sísifo contento. ¿Pero contento de qué? ¿Cómo te lo imaginas contento? La rutina en la vida se convierte insoportable. Los intentos de mal humanos de ponerle sentido a la vida, ¿cuáles son? El sentido de la vida lo encontramos en amar a nuestros hijos. Sí, pero es que a veces ese amor no es correspondido. A veces nuestros hijos no corresponden el amor y no tiene sentido. A veces nuestros hijos nos abandonan, a veces nuestros hijos salen malos, a veces nuestros hijos mueren antes que nosotros. Y si el sentido de mi vida era mi hijo y mi hijo no sale como yo quiero y algo pasa, entonces perdí todo sentido de mi vida. No me malentienda, los hijos son importantes, pero los hijos no son lo que le dan sentido a la vida de uno. No son los hijos lo que le dan sentido a la vida. Otros encuentran el sentido de la vida en perseguir nuestros sueños y nuestras ilusiones. ¿Y qué pasa? Ahí termina de dos maneras. Nunca logras tus sueños y tus ilusiones porque no son reales o son inalcanzables y vives toda tu vida frustrada buscando ese sueño. O logras el sueño y te das cuenta que después que lo lograste no eres feliz. Y tanto trabajo para lograr lo que yo más quería, ¿y para qué? Entonces, ¿usted sabe dónde vemos eso? En los artistas. Lo vemos en los millonarios. Logran todo lo que han soñado y terminan pegándose un tiro y matándose. ¿Por qué? Porque cuando lograron el sueño se dieron cuenta que no era lo que ellos pensaban. Porque los sueños y las ilusiones son lindas. Debemos de soñar y debemos tener ilusiones, pero eso no es lo que le da sentido a la vida. No podemos depositar nuestra vida en ese sueño, ni en esa ilusión. Otros buscan el sentido a la vida en el hecho de, el sentido a la vida es estar contento con el hecho de que no tiene sentido. Algunos ahí es donde van y terminan locos, porque es imposible. Eso fue lo que el filósofo ateo Camus hizo con el mito de Sísifo que le acabo de explicar. Y eso es absurdo completamente. Cuando se pierde la relación con Dios, se pierde todo el sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito de tanto sufrimiento? Piensa, si no hay Dios, si no hay Dios, no hay cielo, no hay vida eterna, no hay salvación. Si no hay Dios, ¿por qué soportar tanto sufrimiento? ¿Para qué? Si al final de la cuenta me voy a morir. Entonces, ¿para qué sujetarme a 70 años de sufrimiento para después morirme? El ateo que lleva sus pensamientos a su conclusión lógica, la que yo acabo de decir, le termina quitándose la vida. Como muchos, muchos hicieron y han hecho. Si la vida no tiene propósito definitivo, no tengo por qué levantarme todas las mañanas. Sí, cuando todo está bien, me levanto bien, pero ¿y cuando las cosas van mal? ¿Por qué me levanto por la mañana? Especialmente cuando mi vida está saturada de dolor, quebranto, tragedia, malestar, enfermedad. ¿Cuál es? ¿Para qué? Ya mi vida no tiene sentido. La segunda consecuencia, no solo pierde sentido la vida, sino cuando se pierde la relación con Dios, también se pierde el ancla de la moralidad. Se pierde el ancla de la moralidad. Piensa que el hecho de que hay un Dios que demanda de nosotros un comportamiento específico, que demanda de nosotros que nosotros vivamos la vida como Él manda y que nos promete recompensa por obediencia y castigo por desobediencia como incentivos a que hagamos las cosas bien hechas. Si eso no existe, ¿qué freno tenemos? ¿Qué freno tenemos? Piénselo. Cuando se pierde la relación con Dios, se pierde el ancla de la moralidad. La máxima autoridad pasa a ser yo, el individuo. Si Dios no existe, no hay nadie por encima de mí. Yo soy el que mando. Cualquier otro ser humano es igual que yo, otro ser humano. ¿Y, no, y por qué, quién te dijo a ti que lo que tú pienses es mejor que lo que pienso yo? Al quitar a Dios de la fórmula, me hago yo Dios. Yo asumo la responsabilidad. Si Dios no existe, entonces no hay mayor autoridad sobre mí que yo mismo. Yo paso a ser el legislador máximo en lo que a mí corresponde. Esto termina siendo un relativismo terrible. Cada uno determina lo que es bueno. Imagínense cómo va a ser ese mundo. Algunos tratan de vivir por ese relativismo ya desde hoy y no lo pueden hacer. Si Dios no existe, cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso no, así no se puede vivir. Parece práctico a nivel teórico, pero es imposible vivir así. Porque ¿qué pasa cuando lo que yo considero que es bueno es hacerte daño a ti? Y no me puedes juzgar porque tú me acabas de decir que cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo. Y si lo que yo considero que es bueno es quitarte el teléfono tuyo y quedarme con él porque me gusta el celular tuyo, no me puedes juzgar. Y si tú quieres robarme el carro porque eso es lo que tú consideras que es bueno, porque te hace falta un carro para ir al trabajo y no tienes uno y el mío está muy bonito, pues llévatelo. Y no te puedo llamar ni la policía, ¿por qué? Si tú, cada uno determina lo que es bueno. ¿Verdad que no vivimos así? Eso suena muy lindo en un ensayo, en un papel, en un artículo de un periódico, pero a la hora de vivirlo nadie lo vive. Todo el mundo es relativista mientras que concierne a los demás. Pero tócalo a ellos para que tú veas que se convierte absolutista al momento. Lo que tú hiciste es malo y malo para todo el mundo y voy a llamar a la policía, ojalá que te tire y metan preso y no te dejen salir más nunca de ahí, que boten la llave. Porque queremos justicia. ¿Cómo puede una sociedad establecer un orden moral si no hay un Dios? Al remover a Dios, removemos el ancla de la moralidad y quedamos a la deriva en un mundo donde nadie puede vivir. El mismo filósofo ateo, Nietzsche, lo dijo también. Él dijo, cuando sacamos a Dios de la fórmula, dice él, al borrar a Dios, hemos cogido una esponja, dice él, en un cántico muy famoso que se llama El Canto del Hombre Loco. Dice, ¿quién nos dio autoridad? Dice, para coger una esponja y borrar el horizonte. Dice él en su palabra. Cuando dejamos de creer en Dios, borramos el horizonte. Ya no hay norte, ni hay sur, ni hay este, ni hay oeste. No hay para arriba ni para abajo. Estamos en una caída libre, sin dirección y sin nada. Ahora, dice él, nos toca a nosotros establecer nuestra propia moralidad. Porque con Dios se va su moralidad también. Todo el paquete. No tenemos que ir a ese filósofo. Pablo lo dijo antes en Romanos capítulo 1. Mira cómo lo dijo Pablo. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no creyeron en Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidad. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la base de toda esa corrupción moral? Que el mundo no quiso. Hay ciertos hombres que no aprobaron tener en Dios en cuenta. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Y sigue Pablo diciendo en el versículo 30. Hay murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el mundo sin Dios. Soltaste el ancla y lo que se va por ahí para allá es horrible. Pudiéramos decir que destapar la cajita de Pandora, lo que sale de ahí es cuando se le quita el freno moral a la sociedad. Dice Pablo, termina Pablo diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Quebrantamos, perdemos nuestra relación con Dios, pues a pecar se ha dicho. Mire, y no piense que eso es el impío nada más. Nosotros lo hemos visto a través de los años, hermanos que están en la iglesia y se apartan del Señor. Se apartan del Señor, se enfrían y se apartan del Señor y terminan perdidos haciendo no sé cuántas vagabunderías por ahí en la calle. Gente que estaban aquí, cantando, adorando, tocando el piano, gente que eran de nosotros. Hoy están los viernes por la noche, amanecen el sábado borrachos en la calle tirados contra la pared. ¿Por qué? Porque quitas el ancla. Y al quitar el ancla, pues estamos a la deriva. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Pierden el temor de Dios y sus vidas se convierten en un desastre. Cuando se pierde la relación con Dios, se pierde el ancla moral. Mire, nadie lo dice mejor que la historia. Nada lo dice mejor que la historia. La Revolución Rusa dejó más de 60 millones de muertos en su rastro. 60 millones de muertos. Y hay un historiador ruso que vino aquí a los Estados Unidos, habló en Harvard y lo buchearon, le tiraron tomates, lo trataron de bajar del escenario, siendo un profesor, un historiador, un hombre muy educado, ruso, Alexander Solzhenitsyn. Y mira lo que dice ese hombre. Él es historiador, se ganó el premio Nobel de la Paz Sufrió largos presidios en Rusia por su posición en contra del comunismo. Y mira lo que dice él. Más de medio siglo atrás, dice él, cuando todavía era niño, recuerdo haber escuchado a un número de personas mayores ofrecer la siguiente explicación del gran desastre que había caído sobre Rusia. ¿Qué decían estas gente mayores? A los hombres se les olvidó Dios. Por eso fue que sucedió. Eso fue lo que él escuchó a sus abuelos y a sus padres decir. Lo que le ha pasado a Rusia es porque los hombres se olvidaron de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Dice él, ahora llevo más de 50 años estudiando la revolución, en cuyo proceso he leído cientos de libros, colectado cientos de testimonios personales, ya habiendo escrito 8 volúmenes propios en un intento de remover los escombros que quedaron tras el desastre del levantamiento. Pero si me pregunta alguien hoy que formule la forma más concisa posible la causa principal de la revolución tan ruinosa que se tragó a más de 60 millones de nuestra gente, no lo pudiese poner de forma más exacta, sino repetir lo que escuché de mis ancianos. A los hombres se les olvidó Dios, por eso fue que sucedió. Se les olvidó a Dios, ¿y qué sucedió? Se levantó una revolución comunista que mató a más de 60 millones. Cuando tú sumas Hitler, que se le olvidó Dios, Pol Pot, que se le olvidó Dios, Mao Zedong, que se le olvidó Dios en China, Stalin, que se le olvidó Dios. El siglo XIX murieron más de 130 millones de personas. Más de 130 millones de personas por esos 4 nombres que le acabo de decir. 4 hombres que se olvidaron de Dios. Para que tengamos una idea hasta dónde repercute, hasta dónde llega la tragedia y el deterioro cuando una persona se olvida de Dios. Nietzsche lo dijo de esta manera: Dios está muerto. Él fue el que dijo eso. Y predijo las consecuencias de remover la idea de Dios llevaría al siglo XX a ser el más sangriento de la historia. Y así mismo fue. Tenía toda la razón. Siendo ateo, él lo dijo: cuando quitemos a Dios del panorama, porque Dios no existe, el siglo XX será el siglo más sangriento de la historia. ¿Por qué? Porque le estamos quitando el ancla de la moralidad. La gente se porta bien porque creen que hay un Dios que los va a mandar al infierno. Quítale eso y tú vas a ver lo que va a pasar. Tenía toda la razón, a pesar de ser un ateo. Yo me gusta cuando hablo de él decir que él dijo en el 1888, fue que él dijo que Dios estaba muerto. 1888. Y en el 1900, 12 años más tarde, Dios dijo: Nietzsche está muerto. Y Dios todavía está sentado en su trono. El hombre no puede matar a Dios, ni quitar la idea de Dios. Y por último, cuando se pierde la relación con Dios, se pierde toda la esperanza. Y ese es el mundo que tú y yo estamos viviendo. Tú quieres saber lo que la gente allá afuera tiene, es desesperanza. La gente allá afuera está tan desesperado. No hay esperanza. El que no tiene a Dios no tiene esperanza. Usted quiere acercarse a ellos efectivamente y darle una palabra que va a alcanzar a esas personas, háblele de esperanza. Hable de la esperanza que nosotros tenemos. Una esperanza real. Cuando se pierde la relación, se pierde toda la esperanza. La vida es dura y después mueres. Esa es la filosofía cuando Dios no existe. La vida es dura y entonces te mueres. Este es un refrán que tiene mucha verdad. Si no hay nada más después de la muerte, tenemos que preguntarnos si vale la pena vivir. Acabo de leer un libro que sacó el físico Michio Kaku, uno de los físicos más renombrados en la historia, quizás el hombre más inteligente que hoy hay en el mundo de la ciencia, ateo. Y escribió un libro que se llama El futuro de la humanidad. Acaba de salir el libro, yo lo recibí, lo leí, porque quería saber qué está pensando este hombre. El subtítulo dice mucho. El subtítulo es Terraformando Marte, los viajes interestelares, la inmortalidad y nuestro destino más allá del planeta Tierra. Y esto no es un tonto de la calle, este es uno de los más inteligentes físicos que hay hoy en día. Mira lo que dice él en la introducción de su libro. Dice: la gran historia de la vida en la tierra nos muestra que cuando somos confrontados por un medio ambiente hostil, los organismos inevitablemente enfrentan una de tres destinos. Pueden abandonar el medio ambiente, pueden adaptarse al medio ambiente o morir. Esas son las tres opciones. Pero si miramos suficientemente lejos al futuro, eventualmente enfrentaremos un desastre tan grande que adaptarnos será prácticamente imposible. O abandonamos la tierra o pereceremos. No hay otra alternativa. ¿Qué está diciendo él? Sin creer en Dios, ¿qué está diciendo él? Esta tierra se va a acabar. Esto va a terminar mal. Y te da una serie de razones. Tarde o temprano esta tierra queda fuera, queda eliminada. Tarde o temprano un meteoro le va a dar y la va a desconectar completamente, le va a crear una nube de radiación que va a matar a todo el mundo. O el sol va a tener una explosión solar y nos va a quemar a todos. O el sol se le va a acabar la energía porque se le está acabando y nos vamos a congelar y se va a morir todo el mundo. O sea, de una manera u otra, este planeta se acaba. Dice él, entonces tenemos tres opciones. Nos adaptamos a los cambios en el medio ambiente, que en cuyo caso ninguno de estos tres se nos podemos adaptar. Nos quedamos y morimos o nos vamos. Él, un hombre llamado Tesla, de apellido, que es el que hace todos los carros eléctricos, eso, que son multimillonarios, y un grupo de 5 o 6 millonarios, pero billonarios, multimillonarios, están invirtiendo millones de dólares investigando y preparando tecnología para trasladar la vida a otro planeta. La idea es adelantarnos antes que venga la tragedia aquí, poder colonizar otro planeta. Y genéticamente y científicamente descubrir cómo sanar el genoma humano para que seamos inmortales. Que la inmortalidad es posible si logramos corregir nuestro ADN. Mira dónde está la mente de la ciencia. Ahora, todo eso no es fantasía. Para nosotros como cristianos está diciendo algo muy interesante. Estamos de acuerdo que esta tierra va a terminar. Estamos de acuerdo que nos tenemos que ir de aquí. El problema es que no es para donde él piensa. La solución no es estar en otro planeta, porque los cielos y la tierra van a pasar. El problema es entrar en la tierra prometida. El problema es entrar en el reino de los cielos. Ahí es donde tenemos que preparar para trasladarnos para ese lugar. Tenemos la misma idea que él, pero estamos preparando otro lugar, no el mismo que ellos están preparando. ¿Y viene la inmortalidad? Sí, la inmortalidad viene. Viene. Para vida eterna o para muerte eterna, pero la inmortalidad viene. Vamos a vivir para siempre en el reino de los cielos o en el infierno, pero vamos a vivir para siempre. El alma nuestra no morirá. Eso lo dice la palabra. Entonces, él no está completamente equivocado. Lo único que su metodología está confundida porque no cree que Dios existe. Pero ahí es donde está ese mundo hoy en día. Si no tiene a Dios, no hay esperanza. No hay esperanza. Se pierde toda esperanza. Sin Dios, ¿qué esperanza tenemos para el futuro? Todas las teorías señalan a una muerte terrible y total. El quebranto de nuestra relación con Dios es el comienzo del deterioro de la humanidad, mi hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que tratar de identificar dónde están la gente con la que nosotros estamos tratando. Si es que han llegado a un punto en su vida donde ya la vida para ellos no tiene sentido, ahí es donde tenemos que hablar del sentido que tiene la vida en Cristo. Si están en ese desenfreno moral, que han perdido el ancla, hay que hacerle entender que hay un ancla y que hay un Dios y que van a tener que dar cuenta un día por su comportamiento. Si el asunto aquí es que han perdido toda esperanza, tenemos que saber dar respuesta por la esperanza que hay en nosotros y hacerle entender la esperanza que hay en nosotros. Nosotros tenemos la solución. Nosotros estamos llamados al ministerio ¿de qué? De la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Ayudar a la gente a restaurar la relación rota que tienen con Dios. La relación rota con Dios lleva a todo este desastre. Nuestro trabajo es ayudarles a restaurar esa relación con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. A eso nos ha llamado el Señor. Entonces podemos cambiar el tema de raíces de la decadencia a esperanza para el futuro. Hay esperanza, Romanos 5 lo dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Cristo recobramos la vida que perdimos en el pecado. La restauración de nuestra relación con Dios es lo único que puede traer esperanza a la humanidad, lo único. Enseñémosle a nuestros hijos las respuestas correctas a las preguntas importantes. ¿De dónde venimos? Somos el resultado de un diseño inteligente, un diseñador inteligente. Somos creados especial, una creación especial por Dios, el creador del universo. Somos creados a la imagen de Dios. ¿Usted quiere que su hijo se comporte como un ser humano, como una persona de valor? Pues dele valor, enséñele que es una persona valiosa, que es hecho a la imagen de Dios. No que es un animal sofisticado. Tenemos que corregir eso, tenemos que enseñarlo correctamente. ¿De dónde vienen los derechos humanos? A mí me encanta porque cuando un ateo está argumentando por derechos humanos, la pregunta es: ¿y de dónde vienen esos derechos? Los derechos que nosotros tenemos, tenemos porque somos hechos a la imagen de Dios. Pero si tú quitas a Dios del asunto, ¿de dónde vienen los derechos? ¿Qué derecho tienes tú? ¿El gato tiene tanto derecho como tú? Tanto derecho como tú, y cuidado no tenga más. Los derechos humanos vienen del hecho de que somos hechos a la imagen de Dios. Los que escribieron la constitución de este país lo pusieron muy en claro. Dijeron: nosotros entendemos que hay ciertas libertades que no se nos pueden quitar, unalienables, que no pueden ser separadas de nosotros, que son intrínsecas en nosotros, que nos han sido dadas por nuestro creador. Así dice la constitución de este país. Es la única fuente. Y si queremos saber qué es lo que ha pasado, el problema es aquí, mira, interno. Una creación dañada por el pecado. Cuando nuestros hijos empiezan a pensar así, cuando esta generación entiende que esta es la respuesta, va a cambiar el comportamiento de la gente. Va a cambiar el comportamiento porque nosotros, nuestra manera de pensar gobierna cómo nosotros nos portamos. Adquirimos nuestro valor intrínseco. No somos animales, sino seres creados a la imagen de Dios. Comenzamos a vivir como a Dios le agrada. Asumimos responsabilidad por nuestro comportamiento. Si he pecado, si he hecho algo mal, no es que la sociedad me corrompió, es que yo pequé. Asumo responsabilidad. ¿Cuál es el remedio? Si el problema es mi corazón y el problema es el pecado, el remedio es un corazón nuevo. La redención del hombre. Se debe levantar una cultura basada en la restauración del corazón del hombre a donde Dios lo quiere tener. ¿Qué sucede cuando me muera? El hombre enfrenta a su creador y le asigna una residencia eterna, con Dios o sin Dios. Cuando entendemos eso, eso va a cambiar la manera en que nosotros actuamos. Claro que sí. Reconocemos que el problema está en nosotros, que no es un problema externo. Invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos buscando la ayuda de Dios para cambiar nuestros corazones, no cambiando la sociedad. Y actuaremos con el temor de Dios y las consecuencias eternas serán nuestro freno moral. Yo le digo por mi propia experiencia como una persona criada en el Evangelio. Mis padres me llevaban a la iglesia desde que yo tenía 5 años. Mi madre. Cuando yo llegué a la edad de yo high school y de pecado y de tentaciones y mis amigos se iban para los clubs y se iban cuando aquello para las discotecas y se iban a emborracharse y la droga y las cosas. ¿Saben lo que me frenaba a mí? El temor de Dios. Ese era mi freno. Mis padres me decían que no lo hiciera y eso tenía algo de valor. En la iglesia me decían, eso no se hace, eso tiene algo de valor. Pero que yo sabía que había alguien que me estaba mirando 24 horas al día, 7 días a la semana y no dormía. Que no me le podía escapar. Y ese temor fue el freno. Y no solo mío, de todo joven que se cría en el Evangelio. El temor de Dios es el freno muy necesario y muy saludable. Y no es un freno psicológico que uno se inventa para portarse bien. No, es una realidad. Dios está ahí. Y las consecuencias del pecado son muerte. Cambia nuestro comportamiento. Y por eso nosotros los cristianos debemos de modelar lo que es una vida diferente al deterioro y de este mundo, a la decadencia de este mundo. Porque realmente nosotros podemos vivir esa vida. El impacto de tener una relación con Dios se debe de ver en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro comportamiento. los valores del cristianismo bíblico, la honestidad, la integridad, la pureza, el amor de Dios, a Dios, el respeto a sí mismo, el respeto a los demás. ¿A qué contribuye eso? Cuando todo el mundo hace eso, ¿qué vamos a ver en la sociedad? Una vida estable. Yo voy a tener una vida estable si yo vivo mi vida así. Además, voy a tener una familia estable. Además, voy a tener una iglesia estable y todo eso va a producir una sociedad estable. Por eso que nosotros los creyentes debemos de modelar lo que es tener una relación con Dios y los beneficios. Si la falta de relación con Dios lleva a la decadencia, la relación con Dios debe de llevar a la bendición, a la vida bendecida por Dios, estable, firme, fuerte, el modelo de lo que todos los demás han de querer. Eso es lo que Jesús dijo: deja que vuestra luz brille de tal manera, lo dijo en el Sermón del Monte, que aquella gente vean tu buen comportamiento y glorifiquen a tu Dios, al Padre que está en los cielos. Nuestro testimonio es el que vale. La buena noticia es que no tenemos que vivir separados de Dios. Y tenemos que darle esa buena noticia a la gente. No tienen que vivir separados de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio tan poderoso. No solamente porque es verdad, sino porque Dios, lo que Dios hizo por nosotros. Dios conquistó la muerte. Al hacerlo, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Ofreció su vida para darnos a nosotros sentido. Al hacerlo, Jesús no solo ofreció su vida y el amor para darnos sentido, sino que también conquistó la muerte para darnos vida, para darnos esperanza. En Jesús tenemos sentido, tenemos moralidad, tenemos esperanza, tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que falta en esta sociedad. La vida sí tiene sentido. Fuimos creados para ser hijos de Dios. Fuimos creados para amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Fuimos creados para desarrollar un plan que Dios tiene para nosotros. Fuimos creados para una eternidad con Él. Y tenemos la moralidad divina que reside en nuestros corazones. Eso es parte del plan de Dios. Cuando el mundo entiende, cuando el perdido, cuando el impío entiende esto, hace del Evangelio algo muy atractivo. Muy atractivo, porque precisamente lo que no encuentra allí, lo encuentra en Cristo. Lo que más carece allá afuera es lo que más abunda aquí, en las cosas del Señor. Ese es el atractivo del Evangelio. Tenemos esperanza. La muerte no es el fin. Dios ha preparado un lugar para que vivamos eternamente. Nuestra esperanza no es una fantasía ni autoengaño. No. Nuestra esperanza es real porque existe una tumba vacía en Jerusalén. Y esa es la esperanza. No pudo retener a nuestro Salvador. No lo pudo retener. Cuando Él te dice que vas a tener vida eterna, tú lo puedes creer porque Él la tiene. Porque Él murió y resucitó. Y si Él resucitó, ¿qué nos está diciendo nosotros? Nosotros también resucitaremos. Ahí está el ejemplo de que nosotros no estamos soñando en alguna fantasía. Esto es muy real. Lo que tenemos que escoger es hoy cómo queremos vivir. ¿En relación con Dios o en rebeldía contra Dios? Esas son las dos actitudes. El historiador agnóstico Will Durant hizo una pregunta muy interesante. Dijo, la pregunta más importante de nuestros tiempos no es el comunismo contra el individualismo, ni Europa contra América, ni siquiera el Oriente y el Occidente, sino la pregunta es si el hombre puede vivir sin Dios. ¿Podrá el hombre vivir sin Dios? Él vio a dónde íbamos, él vio el ateísmo surgiendo, él vio lo que estaba pasando y se preguntó, ¿nunca en la historia el hombre ha vivido sin Dios? Esto sería un nuevo capítulo. ¿Será capaz el hombre de vivir sin Dios? ¿Será capaz de sobrevivir la vida y la sociedad sin Dios? Sin embargo, yo no creo que esa es la pregunta más importante. El cristianismo es tan consistente y tan fiel a la verdad que lo que debemos de preguntarnos es ¿por qué desearía el hombre vivir sin Dios? A ver, ¿qué razón, qué motivo? ¿Por qué desearía el hombre vivir sin Dios? ¿Por qué? Si la verdad y la consistencia, la esperanza, la moralidad, el sentido, todo lo tenemos en Él. No hay un motivo, no hay una razón para no creer en Dios. Excepto las personas que no quieren tener a quien darle cuentas. Hay personas, muchísimas, yo creo que la mayoría de los ateos caen en esa categoría. No quieren darle cuenta a Dios. Entonces se imaginan que si en su mente ellos niegan que Él existe, pues ya no existe. Y se engañan a sí mismos. Y un día van a descubrir demasiado tarde, si nosotros no hacemos algo por ellos, que estaban equivocados. Esas son las raíces de la decadencia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahí es donde nosotros tenemos que movernos. Ahí es donde nosotros tenemos que movernos. Y mire, no solo ser consistente en nuestra manera de vivir, sino que ahora sabemos cómo acercarnos a esa gente. La persona que trabaja contigo, tú no sabes cómo hablar con alguien de Cristo. Una buena pregunta es, ven acá, a ver, ¿y qué sentido tiene la vida? ¿Qué tú piensas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Y escúchalos a ver, déjalos hablar. Que ahí se descubre si tienen a Dios o no en su corazón. ¿Basado en qué tenemos nuestra esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza hay para la humanidad? A ver, háblame. ¿Qué tú piensas? Porque ahí le vamos a poner el dedo en la llaga. Ahí vamos a descubrir dónde está la debilidad. Ahí vamos a descubrir el hambre. Y si somos sabios y le pedimos a Dios que nos dé palabra y estamos en oración, cuando entramos en estas conversaciones, Dios pone palabra en tu boca. Y la gente se empieza a dar cuenta que tienen hambre. Ni cuentas habían dado que tienen hambre de sentido. Hambre de tener una esperanza. Si estamos tratando con alguien que está en un vicio, la adicción, la droga, el alcohol, la inmoralidad, el homosexualismo, el adulterio, cual sea el problema, podemos hablarle del ancla de la moralidad. Podemos hablarle de que todos nuestros comportamientos un día van a ser juzgados. Hay un Dios y ese Dios demanda de nosotros que nosotros vivamos una vida agradable a Él. Vamos puestos de pie en esta noche.